la posteridad. Ok, otra vez. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero, de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Ok. En primer lugar, hermanos, matrimonio no sucede. No es algo espontáneo. No es algo tan natural producir un matrimonio entre dos personas, un matrimonio exitoso. No es algo tan natural que 9 de las 10 veces va a suceder y que es la excepción que no. Matrimonio es esfuerzo, es trabajo, es duro. Cuando se digo que es esfuerzo, digo que es mucho esfuerzo. No es quedito, no es poco, y si las cosas no suceden, no quiere decir que es algo equivocado. No, es mucho esfuerzo el matrimonio. Yo he hablado con algunas personas que me han dicho, pues yo y mi esposa no hemos levantado la voz en todo nuestro matrimonio, pero yo les he visto hacerlo. Entonces, quizá no te están diciendo la verdad para que tú sientas que ellos tienen algo especial. Puede ser que tengan algo especial. Lo que yo sé es que los matrimonios, 9 de los 10 matrimonios, son trabajosos y requieren mucho esfuerzo. Si tú empiezas un matrimonio y empiezas a ver que hace falta paz en la familia, palabras un poco difíciles o fuertes, cosas que no deben ser, que tu esposo no es lo que tú pensaste que iba a hacer o debía hacer, o tu esposa no es la misma que tú tenías pensado, pues la verdad es, entonces empieza ahorita el esfuerzo. Requiere esfuerzo de los dos lados. Mucho esfuerzo, esfuerzo prolongado. No es un esfuerzo un poco y luego ya tienes éxito. Es esfuerzo prolongado. Tú tienes que seguir esforzándote por muchos años. Es esfuerzo repetido. No seguir solamente, pero otra vez empezar. Empezar de nuevo. Otra vez dices, no puedo, no alcanzo, no aguanto, mi vida vale algo, y voy a empezar de nuevo con otro. No, es esfuerzo, mucho esfuerzo, prolongado esfuerzo, y esfuerzo repetido, es esfuerzo interno. Tú tienes que trabajar aquí, adentro. No es esfuerzo en frente de todos los demás. Esfuerzo entre ustedes dos. Tienen que esforzarse. Tiene que ser algo entre ustedes dos. Pero se logra. Quiero decir, este esfuerzo no es para toda la vida. Quiero decir que tarde o temprano, con el esfuerzo, con la fidelidad, llegas a tener un matrimonio exitoso. Fuera de peligro, fuera de fuera de tiempo progresivo en cuanto está creciendo y estableciéndose un poco, llega a tener algo ya hecho, fuerte. Y todos lo saben, este matrimonio es fuerte. ¿Cómo? Por el esfuerzo, es algo que se logra. Quiero decir, vale la pena también. Vale la pena. Un matrimonio exitoso, vale la pena. Quiero decir, cuando ya no hay estos pequeños pleitos acerca de nada, cuando ya no hay los menosprecios, cuando ya no hay los contrastes de voluntad, cuando ya hay paz y armonía, cuando ya existe el amor entre los dos, un amor tangible, palpable, este matrimonio es exitoso. Ya venció, ya tiene hijos y nietos que saben dónde está la casa de los abuelos. Sí, es un matrimonio exitoso. Quiero decir, amigo, que no hay nada en este mundo que se puede lograr que vale más la pena lograr. Vale la pena lograrlo. Otra cosa que quiero decir acerca del matrimonio es un gran misterio. Un gran misterio. Aquí dice Pablo, gran misterio. No es un pequeño misterio. ¿Sabes qué? El sexo mismo es misterio. El mismo acto del sexo es misterioso. Esto ha mistificado a los científicos, a los médicos por muchos siglos. No lo entienden. El humano es el único animal, supuestamente en el pensamiento evolucionario, único animal con tantas diferentes emociones, hasta que él es la única cosa, es el único animal sexual de esta manera, que hay deseo físico en la mujer para el sexo, o en la mujer para el hombre. No hay en ningún otro animal, que siempre son seres sexuales. Es un misterio. ¿Cómo podemos nosotros entender cómo sucedió esto? El mismo existencia de dos diferentes sexos en casi todas las cosas, incluyendo las plantas, no se explica. Es grande misterio. Y Dios lo hizo misterioso para que sea algo asombroso a todos. También es tan posible contaminar el sexo. Es tan corruptible, tan contaminable, que puede llegar a ser tan vil, tan bajo, tan tan asco que te da el sexo cuando no es limpio, cuando lo han adulterado, cuando lo han corrompido. ¿No has visto tú las pornografías que existen? Pues yo sí. Yo te digo que no son bonitos, no son nada hermosos. Yo no puedo imaginar lo que alguien ve de atractivo en estos retratos homosexuales tan viles con lo que ellos llaman la pornografía o el eroticismo. Esto no es. No es nada semejante. Y el matrimonio, que es tan hermoso y tan algo que no pueden imaginar nadie, que ha corrompido su entendimiento sexual, aún lo físico, si lo has corrompido con la pornografía o con estas imaginaciones excesivamente malas, va a ser muy difícil que tú llegues de veras a la grandeza de lo que es el sexo sano y normal delante de Dios. Más vale que no lo destruyes. Es grande misterio. Pero déjame decirte, sexo y matrimonio es más que misterio físico, es un misterio espiritual. Es más, te voy a decir, el sexo mismo es espiritual. Oh, tú dices, no puede ser, es puro carnal, ¿no? Bueno, es carnal si tú eres muy corrupto. Es carnal. Pero la Biblia no dice que es solamente carnal. Más la Biblia dice que hasta los ángeles desean saberlo. Desean entenderse, que quieren meterse en estas cosas de los humanos. Que los ángeles mismos vieron a las mujeres que eran hermosas y querían compartir esta cosa. Y que lo hicieron. Y que hasta produjeron prole. Yo no sé cómo sucede esta cosa, pero dice la Biblia que algo es mucho más. La Biblia lo llama fornicación cuando idolatran. Y la Biblia habla de la adoración. La adoración, es más, la adoración es en términos sexuales con Dios. Dice aquí, es gran misterio entre Cristo y la iglesia, que nosotros tenemos nosotros este ejemplar que es matrimonio sano y exitoso, es muy importante a Dios. ¿Crees que no? Dice la Biblia, los que hacen menosprecio a esta cosa son entregados, dice la Biblia, entregados y ya no pueden arrepentirse. Lee Romanos 1, de los que han corrompido y contaminado lo que es el sexo, y lo que Dios dice es, ya los entregó. Se ha entregado, como que no hay esperanza para ellos, perdidos son. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. No estoy pretendiendo tocar todos los puntos necesarios para que tú tengas un matrimonio exitoso. Cada matrimonio tiene problemas individuales y tus problemas pueden ser diferentes que otros, pero lo que te digo es que hay ciertos principios mayores que si tú los guardas, los otros problemas se resolverán. No es tan difícil. Vamos a ver. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres, considerando vuestra casta conversación que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello, ni atavío de oro, ni en compostura de ropa, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Ahora, ambos pasajes, Pablo en Efesios y Pedro en Primera de Pedro, dicen la primera cosa a la mujer. ¿Por qué? Pedro dura 6 versículos a la mujer y un versículo al hombre. ¿Coincidencia? ¿Circunstancia? ¿Quién sabe? ¿Porque los dos son hombres? Sí. Bueno, son hombres, pero inspirados por Dios. Tenga cuidado. Sí. Son hombres también con mucha experiencia. Interesante, ¿no? Hablan más a la mujer acerca del matrimonio que al hombre. Y se me hace que mucho de esto tiene que ver porque la actitud de la mujer tiene que ser voluntaria y hace la diferencia entre un matrimonio exitoso y no. El proverbio habla de la mujer que hace que su casa caiga encima de su cabeza. Yo sé que un hombre puede destruir su matrimonio, pero dice la Biblia que es la mujer quizá más responsable, o en primer lugar responsable. No, dice, no puede ser, porque el hombre es responsable para la casa. Sí, el hombre recibirá la responsabilidad por cómo se funciona su matrimonio y qué pasa con su casa. Y él es más responsable, te voy a decir. No quiten sus propias responsabilidades, maridos. Pero déjame decirles, ¿quieren un matrimonio exitoso? Y lo que yo creo es que Pablo y Pedro están aquí dándote las claves para matrimonio exitoso. Quiero decir que quieres, mujer, matrimonio exitoso, cambie tú. Mujer, no sé por qué, pero es lo que él dijo. Mujeres, se sujetan. Entonces yo voy a decir algunas cosas. Son mujeres. ¿Sabes qué? Es muy importante, hermanos, es muy importante ver ¿Qué es el matrimonio? Que es una unión de dos diferentes personas. La verdad es, cuando preguntamos qué es un humano, pues no es posible explicar lo que es un humano, porque no existe un humano genérico. Solamente hay dos clases de humanos, hombres y mujeres. Nada en medio y nada que puede decir que son genéricamente. Son diferentes. Esto es, lo siento, no podemos decir que hay algo que exactamente es lo mismo a los dos. No, son diferentes. Y en un matrimonio, la mujer tiene que ser mujer y el hombre tiene que ser hombre. Déjame decirles algunas cosas. Yo voy a decir primeramente a los hombres, ustedes sabrán después si es cierto o no. Hombres, ser hombres. No, muchachos. Demasiados hombres en matrimonio siguen como muchachos. Siguen queriendo ser mantenidos. Siguen queriendo ser chavitos. Quieren seguir jugando. Quieren seguir con sus amigos. Quieren seguir libres de responsabilidad. No son muchachos, son hombres. Y un matrimonio es entre hombre y mujer, y los hombres deben ser hombres, no muchachos. Deben vivir como varones. Y lo que nosotros tocamos en nuestros estudios acerca de varones, hermanos, ya no hay lugar para chavitos en matrimonio que quieren ser mantenidos por su mujer. O quieren proseguir en la casa de mamá con su mujer al lado como una esclava de sexo. Esto es tontería, o nomás para tener sus hijos. No es tontería, digo, es diabólico. Esto es malísimo. Esto es tan absurdo que los hombres quieren siempre estar jugando fútbol, o viendo al juego, o bebiendo y emborrachándose con sus amigos. En vez de ser varones, en un hogar, cabezas de un matrimonio, de una nueva familia, no deben ser muchachos, deben ser hombres, no deben ser machos. Machos. Pues yo no sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres que se creen machos? ¿Qué tú y yo? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? No me hables a mí, mujer. ¡Pah! ¿Esto es macho? Mira, déjame decirte, esto no es varón. Esto no es hombre. Esto es macho. Esto es como los perros de la calle. Esto no es hombre. Y no ningún matrimonio se hace exitoso porque el hombre tiene pelos en el pecho. ¿Eso qué tiene? ¿O qué sabe decir palabras feas? O que sabe enojarse y pelear. No hay lugar para machos en el matrimonio. ¿O quieres demostrar que tú puedes ganar un pleito con tu esposa? Necio. No puedo yo exagerar qué tanto yo menosprecio a los machos. ¿Un macho es el que puede embriagarse mejor que otro? ¿Un macho es el que puede insultar a otro hombre mejor? ¿O que puede dominar más de una mujer? ¿Es un macho? No hay lugar para machos. Y si tú quieres un matrimonio exitoso, ya no sean machos. No animales. No bestias. Como perros que fornican con todos. No importa. Cualquier, increíble, pero un perro con cualquier. Es para mí algo increíble, pero yo he visto perros machos chiquititos atrás de una hembra, de una perra, atrás de ella, grande. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué son los necios de estos perros? Déjame decirle, hermanos, yo tengo que explicarles algo. Nosotros los humanos, los hombres, podemos descender más bajo que los perros en esto. Nosotros no debemos querer cualquier mujer ni desearla sexualmente. Nosotros debemos tener nuestros ojos en nuestra cabeza completamente controlados, completamente entendidos lo que de veras vale una mujer y no estar andando a codiciando y deseando y oliendo cualquier mujer que pasa. Son hermosas, pero si demuestran su cuerpo, son mujerzuelas. No son personas que tú quieres. No perros, no cerdos. Hombres deben aprender a bañarse exactamente como mujeres. Hombres no deben sentir que no importa que sean limpios y presentables y que se visten bien. No somos cerdos, no animales, no burros y no gorilas. No, no somos animales, somos hombres. Y si somos hombres, pues no somos mujeres. ¿Sí? No vamos a ser mujeres. No mujeres en su indecisión, no mujeres en su emocionalismo y sentimentalismo, no mujeres en la forma en que tratar, no mujeres en que alguien nos puede influenciar demasiado fácil. No mujeres, somos hombres. Ahora mujeres deben ser mujeres, no muchachas. ¿Sí? ¿Qué es todo lo que estás buscando tú? ¿Romance? ¿Y tu esposo no te trajo algo romántico? ¿Y tú sientes, ay, es que yo nunca le... No eres muchacha, no eres ya niña, ya es tiempo de ser mujer. Matrimonio requiere adultos, personas que dicen, ok, no tengo yo que tener mis sueños. Yo no tengo yo que tener todo lo que... Es que mi esposo no me provee con este y con otro. Está bien, no somos muchachas. No estamos andando en sueños. No es malo tener un poco de romance. Está bien, pueden soñar un poco. Pero sean mujeres, no muchachas. No machas. ¿En serio? Yo te digo, si van a hacer matrimonio, la mujer debe ser femenina. Pues ¿por qué? ¿Por qué vamos a querer una mujer que es igual de macha que el hombre es macho? Esto no sale matrimonios exitosos. Queremos un matrimonio exitoso, la mujer tiene que portarse como mujer. No macha, no siempre peleonera. Dice aquí Pedro que debe tener espíritu agradable y pacífico. Espíritu agradable. Quien estima de Dios es grande estima. Dios dice, espíritu agradable. ¡Qué bonito es! Él quiso que sus mujeres tengan espíritus agradables. Pero demasiadas mujeres que yo he visto no tienen espíritus agradables. Son regañonas. Son ellas las personas que pueden hasta hacer que la pintura se quite de la pared cuando hablan. Es imposible creer cómo una mujer puede causar estos problemas en un matrimonio. Que el hombre llega a casa y ¿sabes qué? No solamente al hombre, pero con cualquier otro. Mi esposo es así, mi esposo es así, él es así, que él me hace esto y él me hace otro. Oh, cuidado, mujer, espíritu agradable, no debes tú ser así, no muñecas. Pues sí, si quieren ellos pintar a la Virgen cada año y ponerle sus rosas y todo ahí en su cabeza y llevarla por donde quiera porque es muy hermosa, pues está bien ellos que lo hagan con ella, pero tú no eres muñeca, tú eres mujer. Es más importante tener manos que pueden trabajar que uñas muy largas para que todos digan, ella no trabaja. ¿Sí? Es mucho más importante tener pelo en una manera que puede ser utilizado mientras tú trabajas que tener pelo así bonito. Y dice la Biblia, no excesivo en estas cosas. El adorno del cual no debe ser costosa. Hay mujeres que solamente quieren ropa hermosa y bonita y quieren cosas bonitas en su casa. No es malo tener cosas bonitas en tu casa. Tampoco es malo llevar aretes. Para mí es muy hermoso. Pero cuidado, hermana, cuidado si tú quieres un matrimonio excesivo. No debes tú tratar de ser muñeca. Yo he visto cada rato que quieren vender joyas de veras de valor para aniversario y todo. Si tú eres una mujer que exige tener joyas, joyas, ¿de veras quieres diamantes? ¿Quieres oro? ¿Quieres plata? ¿Quieres cosas bonitas? Ay, hermana, ¿qué tan superficial eres? De veras, no hay ningún valor en estas joyas. No hay valor en un diamante. Dice, un diamante es para siempre. No es cierto. Un diamante no es para siempre. Es hasta el divorcio. Y un diamante, déjame decirte, cuando lo vendes a mitad de precio a que te lo vendieron. No es para siempre y no retiene su valor. Te digo, hay demasiados diamantes en el mundo, de todos modos. No es nada escaso ya. No tengas pensado, es más, pueden hacer diamantes en un horno. No me creen, pero es cierto. Y no, mujerzuela, mujer, pero no mala mujer. No te toca a ti que todos te miren y te deseen. Mujeres son extraordinariamente necias en cómo se visten y cómo actúan. ¿Por qué? Siguen a Hollywood, siguen a los cines, siguen a las artistas que se ponen enfrente de todos y que casi quieren desnudarse, como en estos videos de música que tú ves, haces más, quieren vender Pepsi y tienen que desnudarse para vender Pepsi. Ay, hermanitas, no sean así. Mujeres, no enseñen a tus hijas ser así por tu actitud. Yo quiero hablar de tres tipos de deberes en el matrimonio. Hay diferentes. ¿Quieres tú, hermano, que yo diga a tu mujer que ella tiene que prepararte el almuerzo a tiempo y que... No, no voy a hacerlo. Si tú tienes estos problemas, pues tú lo vas a arreglar. Yo nomás te voy a decir cosas generales y no voy a ser muy extensivo. Solamente quiero aclarar algunos principios básicos, deberes de los dos que tú verás hacen un matrimonio exitoso. El primer tipo de deber son deberes principiantes, principales. Primero es separarse de padres. Génesis 2, 24 dice que el hombre dejará a sus padres y allegarse a su mujer. ¿Ok? Separarse de padres. No dice que el hombre tendrá buen tiempo allí con su mujer. Dice separarse de padres primero. No siempre es posible, pero siempre es necesario. Siempre es necesario. No debes tú vivir con tus papás. Están oyendo, óyeme, escúchame, yo sé que algunos aquí se creen más inteligentes que Memo, pero son más inteligentes que Dios. Él dijo, separarse de padre. Papá, tú no debes exigir que tu hija siga en tu casa. Mamá, no debes pedirlo, no debes ofrecerlo, a menos que sea una emergencia muy especial. Hijos, hagan sus casas. Si necesitan ayuda, yo quiero ayudarles, pero necesitan su propia casa. La mujer necesita casa donde ella es reina. Lo necesita. Ninguna suegra debe tener ese tipo de poder sobre la esposa. Necesitan separarse de padres. Esto es necesario por no solamente cuestiones económicas y cuestiones de dificultades que van a suceder y lealtades que se conflicten, pero estamos hablando de emocionalmente. Necesitan separarse de padres. Si el hijo todavía está muy cerca, muy atado a sus papás, especialmente a su mamá, cuidado, mujer, si se casa con él. Mire, va a ser un problema. Lo que te digo es, necesitan ser emocionalmente maduros, separados de padres, para establecer un matrimonio sano delante de Dios, delante de la sociedad, donde el hombre puede tener bien su lealtad hacia su mujer y no hacia su mamá. Esta lealtad es otro deber, pero lo voy a tocar más adelante. Segundo deber principal es allegarse a su esposa. Bueno, esto toca la lealtad. Allegarse a su esposa. Yo he visto demasiados matrimonios donde no hay lealtad entre los dos. Pues Entonces tú tienes un pleito, entonces tú vas directamente con tu mamá y dices, oye, que mi esposo me dijo esto y el otro. Y ella nunca olvida y nunca perdona. Nunca olvida y nunca perdona. Esto no puede ser. Tú no eres leal al esposo que... Ok, él te llamó gorda, o él te dijo algo feo y que tú dices, esto yo no lo voy a soportar. Y vas otra vez con tus papás y entonces destruyes a tu propio matrimonio. No seas así. No seas así. Una cosa que tú necesitas es lealtad. Necesitas tú ser leal a tu esposo en todo momento con cualquier otro. ¿Qué tal si está equivocado? Sí, especialmente cuando está equivocado. ¿Sabes? Lealtad no quiere decir que tú no le dices, oye, esposo, no estoy de acuerdo contigo. ¿Puedes decir eso? Yo no creo que esa es una buena decisión. Puedes tú pelear hasta el último momento, pero cuando llega él la decisión de hacerlo de esta manera, tú estás leal a él. Hasta el fin. Tú dices, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin de la vida. Es de eso lo que se trata. Lealtad. No estamos hablando de matar a alguien o hacer algo malísimo, claro que no, pero estamos hablando de lealtad en estas decisiones de la vida. ¿Que se va a equivocar? Sí. ¿Que va a costarte mucho dinero? Sí. Pero lealtad, de esto se trata, ¿sí? ¿Y qué tal si él hace buena decisión? ¿Sí? Y ahora él es rico y ahora hay muchas mujeres que le quieren. Él debe ser leal a ti, ¿no? ¿No dice la Biblia que tiene que ser leal cuando ya no te necesita? ¿Cuando hay cientos de mujeres que quieren hacer para él mejor lo que tú? No, yo te digo, a él no hay ningún pretexto. Si él, sus decisiones le han salido bien y él ha salido con mucho éxito, él tiene que ser leal a ti. Hasta la vida, hasta la muerte. ¿Sí? Y si todos dicen, oye, ¿cómo es posible que uno así como él, rico y guapo, tiene una mujer así? ¿Sí? Ni modo, él va a decir, ella es la más bonita del mundo. Ella es la más hermosa. Ella es la esposa de mi mocedad. Ella es mi esposa leal. Yo he visto eso. Yo he visto hombres leales a sus esposas cuando se enferman tan gravemente. Yo he visto que se casan y quieren hijos y la mujer no puede. Y son leales hasta el fin. Leal. De eso se trata el matrimonio. Lealtad. No hay lugar para ser desleales. Tercero es relación sexual. Son deberes principales. Y son mutuos. Los dos tienen que hacer lo mismo, uno al otro. Deben consentir, como dice la Biblia, al otro. Y hablamos sexualmente. Busca Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Algunos de ustedes, quizá especialmente los que son de más edad, sienten un poco de pena cuando hablamos tan claramente acerca del sexo y no queremos quitar la delicadeza de nuestro vocabulario. Pero déjame decirles, hermanos, ya estamos en una generación que no nos da el lujo de callarnos. Tenemos que ser claros. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, disculpe, está mal. Y el versículo 4, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, más a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Dice la Biblia, en el matrimonio el lecho es sin mancilla. Ninguna mancha. No dice que la mayoría de las cosas están legítimas entre los casados. Dice, sin mancilla. Quiere decir, completa libertad. Completa libertad. Yo no estoy diciendo que todo te conviene. Te estoy diciendo, todo es libre. Sexualmente hablando, en el matrimonio pueden divertirse. Uno dice, esto es muy difícil, hablar de esto. Déjame decirte, el amor físico entre los casados cristianos es el amor más ferviente, más excitante que existe. Es más, hay hasta libros que explican la diferencia. Es que increíble cómo lo han hecho tan superficial los fornicarios. Que lo han destruido. No saben lo que es desenfrenarse de veras con un amor entre unos esposos, mujer y este hombre, que son cristianos, creyentes, haciéndolo en el amor de Dios. Y con Dios como testigo, es lo que es la cosa más hermoso y bueno en esta vida. Es mejor que buenos tacos. Te digo. 1 Corintios 7:2. Es sin mantilla. Pero dice la Biblia, a los fornicarios Dios juzgará. No hay excepción. Cuidado, hermanos. 7. 1 Corintios 7:2 dice: más a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia. Y ¿sabes qué? Sexo en el matrimonio tiene que ser benevolencia, algo bueno, algo benigno, algo considerado para lo otro, algo no egoísta. Debes entenderlo. Asimismo, la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. Y igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis los el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración y volver a juntaros en uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La palabra incontinencia quiere decir que no te puedes controlar. Jóvenes, especialmente jóvenes varones, pues saben lo que es la incontinencia. Es muy difícil no tener lujuria de joven. Yo siento por ustedes de veras, pero tienen ustedes que tener fe en Dios y fuerza de voluntad y mucha oración y mantenerse limpios hasta que Dios te dé lo que es sano y bueno, y luego pueden ser desenfrenados. Dice la Biblia, eso sí está bien, eso también está bien para mujeres. No es malo que la mujer tenga diversión sexual. No es pecado. No sé cómo lo inventaron que es pecado, o que María hubiera pecado en tener otros hijos. No es pecado, hermanos. No es más santo el sacerdote que no se casa. Él no es más santo que yo. No es más santo que Pedro. No puede ser. Yo sé, yo estoy apenando a algunos. Está bien. Está bien que se apenen. Yo nomás te tengo que decirte que esto es lo que dice la Biblia. El deber, uno de los deberes principales entre los dos mutuos, es que deben complacerse sexualmente. Y esto a menudo. Deben guardar este tiempo. Es muy importante. ¿Ok? Otros deberes. Hay deberes balanceados. Deberes que uno balancea al otro. No son exactamente iguales, pero sí son balanceados. Como por ejemplo, dice la Biblia, en 1 de Pedro, dice que el hombre debe honrar a su mujer. Y es algo que yo no he visto que demasiados hombres hagan. Es una lástima. Deben honrar a su mujer. ¡Honrarla! ¿Sí saben lo que significa? ¡Honrarla! Y luego dice, la mujer tiene que reverenciar a su esposo. Es algo que yo no he visto demasiadas mujeres hacer. No reverencian a su esposo. ¿Quieres saber qué dijo Sara a su esposo? Le llamaba Señor. No con S grande. No sé cómo se pronuncia la S grande. Pero ella dijo Señor con ese chico. ¿Sí? Con S de minúscula. ¿Sabes qué ella dijo? Sí, Señor. Lo que tú digas. ¿Sabes lo que es reverenciar? Tú dices, pero mi esposo es un borracho. Ok, pero él es esposo, ¿no? Reverenciarlo. Exactamente cuando el policía saca su pistola y dice, ponte en alto. Y dices, sí, señor. Bueno, ok, es reverencia. Pero este policía es un sinvergüenza. Sí, pero es policía, ¿no? Si él me dice en alto, está bien, como cuando esos judiciales pararon a mi esposa y mi hijo Donnie, que estaban ellos tratando de llegar a algún lugar, y ellos, por alguna razón, ellos no vieron el alto y pasaron el alto, ellos están diciendo, porque querían checar todo. Entonces, un montón de ellos están llegando diciendo, ¡a un lado! Entonces ellos ponen a un lado, ¡salen del carro! Y ellos salen del carro, ellos dicen, ¡manos arriba! ¡Ah, está bien, manos arriba! Sí, está bien. ¿Son sinvergüenzas? Sí, porque estaban ellos, ya sabían que era inocentes, no había problema, pero estaban divirtiéndose. Ni modo, que se divierten, me levanto las manos, está bien. Digan lo que quieran, reverenciar. ¿Sabes qué? Si tú, mujer, aprenderías a reverenciar a su esposo, las cosas le saldrían mejor. Yo nomás te digo que sería menos borracho. Yo diría que él sería más exitoso en su matrimonio, en su trabajo. Él tendría un sueldo mayor. Sería promovido antes. Yo te digo, sus hijos le obedecerían mejor. Tú dices, no, pero él no merece. Ok, está bien. Haz tu casa caer encima de ti, si quieres. La Biblia dice, reverenciar. Ahora, hombre, honrar. Yo sé que esto es de anteaño, pero había un tiempo que ningún hombre se queda sentado cuando entra una mujer al cuarto. Hoy en día somos tan flojos en esto. ¡Ay, cómo está! Como cualquier otra. Había un tiempo que cuando una mujer entra al cuarto, o este entra en un círculo, todos quitan su sombrero. ¿Sí? Esto es honra. No es necesario, ella no lo exige, no lo requiere, pero es mujer. Merece honra. ¿Por qué dice la Biblia? Es la mujer, el vaso más frágil. Ahora esto no concuerda. ¿Cómo es? ¿Por qué es más frágil que tenemos que honrarla? Porque Dios dice, es el vaso más frágil, debe honrarla. ¡Honrarla! Que ella entre primero, que ella se siente primero. ¿Has visto tú en los camiones? Yo he visto hombres y jóvenes que se sienten allí y una mujer, a una anciana, se entra y tiene que estar parada. Yo lo he visto. No siempre, a veces son lo que deben ser y se levantan y dejan que se sientan. Pero yo lo he visto. Yo he visto que algunos tienen sus hijos sentados, todos cómodos, y entran mujeres y ni modo, sus hijos siguen sentados. Y entonces requiere a alguien como nosotros de levantarnos. Siéntese tú, señora, porque estos chavitos quieren su lugar. No, eso no debe ser. No, no debe ser, pero así es nuestro tiempo. ¿Has visto tú que dejan caer o cerrar la puerta automática, dejan cerrar hasta una mujer en la cara? Porque entra un hombre enfrente de la otra y ¡paz! Viene la puerta así y es una mujer. Yo he visto caminando sobre la banqueta dos o tres jóvenes caminando, bla, 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 y yo tengo que quitarme y mi esposa hasta tiene que pararse en la calle para que ellos pasen, bla, 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 bla. Jóvenes, no es debido a eso. Esto es diabólico, que quiten el lugar de honra a la mujer. Hombre, no eres nada bueno si tú no sabes honrar. Y tú, hombre, hablamos de esposo, no sabes honrar a tu esposa. ¿No has visto tú hombres que no pueden decir cosa buena de su esposa? Que es hermosa, que es sabia, que es buena para cocinar. No saben alabar, no saben honrar, no saben halagar, no saben. Son deberes balanceados. Hombre debe honrar, mujer debe reverenciar. Hombre debe alegrar, mujer debe servir y obedecer. Deuteronomio en 24 dice que el hombre debe alegrar a su mujer con quien se casó. Tú debes alegrarla. Ahora, yo no sé qué es lo que alegra a tu mujer. Yo no sé, quizá es una rosa. Yo no sé. A mí no me gustan las rosas, me hacen estornudar. Pero si tu mujer, a ella le gustan las rosas, pues cómprale una rosa. Y tú dices, no, pero ella no lo merece. Pero te toca alegrarla. A ella no le toca alegrar a ti. Ella tiene otra función, otro deber balanceado. A ti te toca alegrarla y a ella le toca servirte. Oh, mujer dice, no, eso no me cae bien. ¿Cómo que servirle? ¿No has visto tú que dicen, yo he visto la mamá de la casada, o sea, la suegra, decir, oye, ahí está tu esposo, no le vas a preparar en el convivio, pues no le vas a preparar? Ah, pues que él tiene dos manos. Yo lo he escuchado, y no en Estados Unidos, yo digo aquí. ¿Cómo es posible? Mira, nosotros sabemos lo que son los deberes balanceados de la cosa. El hombre debe alegrar a su mujer y la mujer debe servir a su esposo. Debe servir. Si tú crees que tu esposo debe ser cualquier como peón, como todos los demás que son solteros, está bien. Pero estás destruyendo tu esperanza de un matrimonio exitoso. Si una mujer pudiera aprender a servir. Y hay muchas que sí, yo sé. Y hay muchos hombres que son muy listos, especialmente cuando quieren casarse, son muy listos para comprar cosas para alegrar a la mujer, ¿no? Pero ya después de casarse, ya no quieren. ¡Ya se acabó! No, ¿para alegrarla para qué? ¿Sí? ¿Comprarle un aparato para la cocina cuando todavía no compro mi moto? ¡No! ¡No, no puede ser! Ay, hermanos, que tú la alegres a ella, dice la Biblia, esto alegra a Dios. Esto alegra a Dios. Dios se pone alegre. ¡Qué interesante! El hombre, dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8, debe tener cuidado de los suyos. Tener cuidado. La mujer, dice en Tito 2:5, debe cuidar la casa. ¿Hay una diferencia entre tener cuidado de la casa y cuidar la casa? Sí. Tener cuidado de la casa es una cosa, cuidar la casa es otra cosa. No, tú dices, nosotros estamos en el siglo XXI y nosotros las mujeres tenemos la misma educación que el hombre y nosotros no tenemos que hacer las cosas de la casa. Pues el que hizo el mundo en el principio dijo que sí. Vamos a leerlo porque parece que es necesario que lo vean con sus propios ojos. Tito capítulo 2. Yo sé que hay muchas mujeres que no van a creer en Cristo nomás por esto. Ni modo. Yo no cambiaría esto ni para que me crean. Capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer el 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes que ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Que tengan cuidado de la casa. Que tengan cuidado de la casa. Quiero decir, hay algo que la mujer tiene que hacer en casa. Tú dices, no, esto es para antiguos y anticuados. Ok, como Dios es muy antiguo y muy anticuado. Dios dice que la mujer tiene cierto papel, cierto rol en la casa. Especialmente si tiene hijos. Pero el hombre, en 1 Timoteo, capítulo 5, dice, versículo 8, hablando al hombre, si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó. Tener cuidado de los suyos y tener cuidado de la casa, déjame decirte, hermano, que estos son balanceados. Si tú los guardas bien. Mira, yo no estoy diciendo que la mujer no debe trabajar. Bueno, puede ser muy importante, puede ser necesario, puede ser benéfico. No estoy diciendo, haga tu decisión basado en lo que tú sabes de tu situación. Lo que te digo es que si la mujer trabaja, no quiere decir que no tiene ella el papel o el rol o el deber balanceado de tener cuidado de su casa. Debe tener cuidado de su casa. Si no, es una vergüenza. La misma Biblia lo dice. Dices, pero yo creo que Dios escribió esto en otro tiempo y que ahora el tiempo ha cambiado y si Dios escribiera ahorita, cambiaría la cosa. Bueno, es un nuevo mundo que estás inventando, entonces inventa tu nueva Biblia. Pero lo que yo digo es, si Dios nos puso así las cosas, pues debemos seguirlas así. Un tipo de deber más que yo le voy a aclarar, y es el deber más importante, y es el deber único, universal, único, universal, es que se amen. Esta es la clave. Hemos tocado esto muchas veces, lo que es amor. Amor no es una emoción, aunque existe mucha emoción cuando de veras existe amor. Pero no es una emoción. Amor es una decisión. Amor es voluntad. Y amor es hechos. Déjame decirles, hermanos, que amor entre los dos y los dos deben, dice la Biblia, que el marido que ame a su mujer como a sí mismo. Que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y luego dice que las mujeres viejas enseñen a las que son jóvenes a amar a sus esposos, a amar a sus hijos. Si tú no puedes aprender esto, entonces no hay esperanza para ti. Demasiadas veces yo he visto que los matrimonios hablan de que ya no nos amamos, que ya no le amo. Pues es tu decisión. Tú lo estás diciendo con la boca porque está en tu corazón. Lo que hay en el corazón sale de la boca. Si tú dijeras otra cosa, déjame decirte, cambiaría la cosa. Tú dices, yo no sé cómo amarle más. Yo le voy a decir cómo. Le voy a decir, ¿cómo puedes tú llegar a amarle? Déjame decirte que el amar implica servir, implica perdonar, implica sacrificar. En primer lugar, servir. ¿Tú no quieres ver que tu esposo sea servido? Hombre, ¿tú no quieres servir a tu esposa? Si está enferma, si tiene necesidad, si tiene algún problema, ¿no quieres servirla? ¿No puedes tú lavar los trastes si ella está enferma? ¿O tú eres demasiado macho para eso? No, yo digo, aprende a amar, servirla. Y tú, mujer, servir a tu esposo. Matrimonio exitoso, debes aprenderlo. Perdonar. Quizá esto es lo más difícil. Yo te digo que esto es la esencia de amor. Perdonar. ¿Te han hecho mal? Todos los matrimonios pueden llegar otra vez a tiempos cuando fueron hechos mal. Me hizo mal y no lo puedes perdonar. Me hizo mal 10 veces, 20 veces. ¿Sabes lo que es perdonar? Jesucristo dijo 70 veces 7. O 7 veces en un solo día. Dijo en Lucas, 7 veces en un solo día, y él te pide perdonar, perdón. Tú dices, pero él no lo merece. Si lo mereciera, no sería perdón, y no sería amor tuyo. Amar, sacrificar. En vez de siempre buscar lo tuyo, buscar de veras lo que es del otro. Sacrificar lo tuyo para que otro tenga. A veces una persona dice, ¿sabes qué? Yo quería dar esta cosa a una persona, pero ahora estoy viéndolo y como que me cae bien. Yo lo quiero. Vamos, ¿qué pasó? ¿Cómo es que lo quieres? Si era una cosa que no lo quisieras, no serías ningún amor dárselo. No hay ningún sacrificio. ¿Quieres dar lo bueno o no quieres dar lo malo? ¿O a poco tú sacas lo peor para dar, para hacer el regalo? Si tú me invitas a comer, ¿vas a sacar tus peores trastes para servirme? Bueno, quizá es lo que yo merezco, pero lo que te digo es que de veras es el dar presentes, regalos. Tiene que ver con sacrificio. ¿Quieres dar lo mejor? ¿Quieres sacar algo de lo mejor y dar lo mejor? De eso se trata el regalo. Es el matrimonio exitoso, el aprender a dar. Ahora, tú dices, yo no sé cómo amarle ya. Yo ya tengo tanta amargura, no creo que hay manera que yo pueda amar a esa persona. Yo les voy a dar una clave. Yo aprendí leyendo un libro hace mucho tiempo. Y yo creo que es cierto, yo creo que funciona. Yo no creo que hay excepción. ¿Tú quieres amar a alguien que ahorita no amas? ¿Tú eres tan amargo con alguien? ¿Tú dices, yo ya no puedo amar? ¿Yo ya no puedo volver a sentir nada para esa persona? Le voy a decir cómo tú puedes arrancar el amor y que puede terminar en lo que se llama matrimonio exitoso. Y voy a terminar rápido. Hazte una lista de todas las cosas que tú sabes esa mujer o ese hombre le gusta. Si es un masaje de los pies, si es un cierto postre, si es un cierto cosa que tú haces, todas las cosas que tú sabes que le gusta, haz una lista, escribe cada una, aunque tú le odias. Haz la lista de lo que tú sabes que él quiere o que ella quiere. Y luego, hazla. Todas. Haz todas. Con buena actitud, hazla. Y esto produce amor en el corazón. Vamos a terminar ahí. En una semana vamos a tocar otros puntos en el matrimonio. Ahora vamos a terminar. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor Jesús, tú eres bueno. Tú eres más grande y alto y tú nos has enseñado lo que es el amor. Haz nuestros matrimonios como deben ser. Te pido que bendices a cada uno aquí que está por aplicar estos puntos. En el nombre de Jesucristo. Amén.